Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues con media hora por delante, hasta las 4 en punto de la tarde, si te acabas de incorporar. ¿Qué tal? Un saludo de Jordi Folqué. Estamos desde las 3 y 25 en el tramo provincial. Y ahora estamos también en internet. Seguimos en internet, www.cope.es/directos/Almería. Y en la aplicación de, por ejemplo, tiempo de juego, seleccionando la emisora de Almería. Estamos de lunes a viernes hasta las 4 en punto de la tarde. Y si lo escuchas en otro momento, que no sea a las 3 de la tarde, 30 minutos, es que te has ido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, y ahí te has descargado el programa en directo, en diferido. Gracias por estar ahí. En una jornada, ya lo hemos dicho en titulares, que escucharemos a Babic, al central serbio de la Unión Deportiva Almería, firmado, ya digo, hace unos días, y que hoy ha sido presentado. Para mañana quedará el último jugador en ser presentado, curiosamente el único que ha jugado ya minutos con la Unión Deportiva Almería en esta temporada, de los últimos que llegaron, pues nada, en apenas 3 o 4 días, como Carricho, como Diego Sousa, que ayer fue presentado, o Babic. Los tres, ninguno ha jugado ningún minuto, y sí lo ha hecho Pozo, que será presentado en el día de mañana. Tenemos un programa muy intenso, con muchos invitados, con muchos temas de que hablar, así que comenzamos, como siempre, cuando hablamos de la Unión Deportiva Almería en esta casa, con actores de acción.
¡Los piratas! ¡Los piratas!
¿Quieres sentirte un pirata en alta mar? Actores de Acción hace posible que te conviertas en Jack Sparrow. Todos los jueves y domingos, partiendo desde el puerto de Roquetas, espectáculo pirata en el Mediterráneo a bordo del histórico Anne Bonny 1. Para reservas e información, www.actoresdeacción.com.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión.
Pues con Fuerte, con Ena, comenzamos como siempre la información de la Unión Deportiva Almería. Ya digo que esta mañana ha sido presentado Sladan Babic, el central serbio, que se encuentra después de 10 días en Almería como si estuviera en su casa.
Primero quiero agradecer a toda la gente de Almería por la confianza que tengo aquí, el cuerpo técnico también. Estoy aquí una semanita y ya me siento como en Serbia, como en mi casa, no tengo ningún problema, y por eso quiero agradecer y mis compañeros también, el equipo, como me recibieron aquí, y espero que vamos a hacer un buen año.
El último partido que ya podía jugar porque tenía su transfer y porque ya estaba aquí en Almería, estuvo en el banquillo, no salió, incluso cuando fue expulsado Iván Martos. Lo reconoce en este momento que para el próximo domingo en Ponferrada sí está ya para jugar.
Cuando vine aquí hablé con el míster y con el cuerpo técnico que no estoy 100% para jugar, pero ahora mismo estoy aquí casi 10 días. Físicamente estoy mejor, voy día a día y yo creo que estoy bien para jugar ahora en el próximo partido y me siento muy bien. Ahora lo sé también y ya lo sé, los principios en el juego que se busca, que el míster pide de los jugadores, y me siento muy bien ahora.
Pues eso, que se siente bien ahora. También lo que tiene muy claro Babic es que el equipo hará una buena temporada.
Primero creo que estoy seguro que vamos a hacer un buen año porque tenemos un equipo muy fuerte. Lo que yo vi al último partido ahora contra el Málaga, estoy seguro que podemos hacer las buenas cosas también y hacer un buen año. Y cumplir los objetivos para subir en primera división también.
Adama ha hecho una frase, me imagino que en serbio será una frase literal. Ha dicho que para hacer una buena temporada los jugadores tienen que respirar uno con otro.
Primero, para subir en primera y hacer un buen año, hay muchos partidos, 42 partidos, ¿no? Tenemos que estar juntos y como un equipo, respirar uno para otro y estoy seguro que vamos a hacer las buenas cosas porque individualmente los jugadores son buenos y por eso tenemos una buena oportunidad para subir.
Ha hablado con Rubi, esto es lo que le pide.
Sí. Cuando hablé con el míster el primer día, también me dijo que él quiere un central fuerte, un central que bueno en juego aéreo también, que en los duelos, y por eso estoy aquí.
También ha hablado con otro rojiblanco en nómina, ahora está cedido en el Rayo Vallecano, también serbio y que ha estado 2 temporadas en la Unión Deportiva Almería. Ha hablado con Maras.
Desde el primer día aquí, cuando llegué, hablé con el Maras también. Él me habló muchas cosas de Almería y estoy preparado para hacer todo aquí porque ya conozco ahora qué se pide.
Pues eso, qué se pide. Y alguien le puede decir, puede extrañar, ¿no? Que Sladan Babic, que lleva una semanita, como él dice, en Almería, hable también castellano. Por si no lo sabes, te recuerdo que tiene un pasado también en la Liga Española.
Sí, eso es. Estuve aquí hace 6 años. Estuve en La Real un año y otro año cedido por en Reus también. Creo que tengo ahora, con 25 años, bastante experiencia también porque jugué aquí en España 2 años, también un año en Portugal. Con Estrella Roja también tengo dos ligas de Europa también y dos ligas de campeones también. Y creo que puedo ayudar mucho al equipo.
Pues eso, que puede ayudar mucho Sladan Babic a la Unión Deportiva Almería. Recordemos, central zurdo de 25 años, es el penúltimo jugador en ser presentado por parte de la Unión Deportiva Almería. Mañana será el turno de Alejandro Pozo, el cedido por parte del conjunto del Sevilla Fútbol Club. En 3 de la tarde, 37 minutos, para finalizar con la información de la Unión Deportiva Almería, voy a estar el concejal de deportes Juanjo Segura esperándonos en el estudio. Pues un apunte, y es que los abonados de la Ponferradina sí podrán ir este próximo domingo al Toralín en un número, pues la totalidad de los abonados podrán entrar en el recinto deportivo, ya digo, del Toralín, en donde las 2 últimas temporadas el Almería no ha sacado nada positivo. En unos segundos hablamos de deporte municipal con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, con Juanjo Segura, aquí en Deportes Cope Almería.
Deportes. Escuchas Cope en la provincia de Almería.
Estar informado.
Lo hemos comentado en titulares, hoy está con nosotros en Deportes Cope Almería el concejal de deportes del Ayuntamiento de la capital, Juanjo Segura, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a esta tu casa. Vamos a hablar del deporte municipal, pero claro, no podemos empezar de otra manera que hablar pues de lo que todo el mundo está viendo ya, las obras. Después de algún tiempo esperando, ya sí que están hechas las obras, después de firmarse el convenio. Hablamos del estadio de los Juegos Mediterráneos entre el Ayuntamiento y la Unión Deportiva Almería, ya sí que están las máquinas funcionando. Sobre todo, lo primero que se está viendo de manera más gráfica es la mano de pintura, ¿no? El estadio es más rojo que nunca.
Bueno, sí, la verdad es que, como tú acabas de decir, estamos ya viendo las primeras obras, la primera metedura de mano que le están haciendo al campo. Una concesión que se firmó recientemente y que toda Almería estaba anhelando que llegara ese momento, pues porque teníamos ganas ya de ver que el campo fuese tomando la imagen que habían presentado en el proyecto cuando anunciaron que querían la concesión del estadio. Y efectivamente, pues ya se está viendo el cambio de pintura de todo el graderío, pero también abajo ya se están tomando, también se están ya actuando. Recientemente hubo ya también, pidieron la licencia en urbanismo. Y lógicamente, pues ya en lo que es la zona de vestuario y todo esto, ya se están también acometiendo obras. Las obras van despacio, pero bueno, lo importante, que es lo que tú acabas de decir, es que esa imagen de obras, de máquinas trabajando en el estadio, pues es lo que esperaba toda Almería, porque estábamos deseosos de que se firmara el convenio y que por parte de la Unión Deportiva Almería pues se metiera mano a estas obras que todo el mundo soñamos, porque la imagen que habían presentado de un campo de primera división con ese exterior, con ese perímetro que parece el Allianz Arena de Múnich, pues es la imagen que queremos toda Almería. almerienses, pues ya no solo por lo que vamos a disfrutar los almerienses, sino por la imagen que vamos a exportar también al exterior con un campo de primera. Ya lo dijo el alcalde, que va a ser un campo pues para competición internacionales.
Lo habéis explicado mucho, pero si hay alguien que nos está escuchando y no sé si es un poco reacio, que tiene dudas, eso a la ciudad, ¿en qué le puede aportar directamente a nivel económico?
La concesión es muy positiva, pero muy positiva para las arcas municipales. Mira, el ayuntamiento, como es una instalación municipal y hay que explicarlo todo, tiene unos gastos directos todos los años y fijos, es decir, que lo que es el mantenimiento de la zona jardinada, el tema de la limpieza, luz, agua, etcétera, 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 más lo que es el mantenimiento en sí de toda la instalación, está en torno, la valoración de los técnicos está en torno a 1.100.000 euros fijos, que eso no se los quita a nadie. Eso es lo que tenía que pagar todos los años el ayuntamiento por esa instalación. Ahora, lógicamente, cuando ya se ha procedido a la concesión del estadio, estos gastos ya los va a sufragar la Unión Deportiva Almería. Si a eso le añadimos todos los gastos, lo que vamos a ingresar por tasas municipales de urbanística, por el impuesto de obras que se van a cobrar desde urbanismo, más el canon que se le ha estipulado en la concesión, más el IBI y todo, pues estamos hablando que entre lo que deja de pagar el ayuntamiento más lo que va a ingresar, estamos en torno a 1 millón largo de euros anuales.
Vamos, como si se lo decir, para ponerlo en plan futbolístico, que si un jugador es traspasado por 1 millón, si el jugador perdona 1 millón, pues el valor al final son 2 millones de euros lo que vale ese traspaso de un futbolista.
Efectivamente, porque como te he comentado, si el ayuntamiento lo tenía que estar pagando, porque hay empresas que son concesionarias que tenían que estar haciendo sus trabajos, y ahora ya se ha sacado de esa concesión, se han sacado todos esos espacios que ahora pasan a ser de la Unión Deportiva Almería, pues ya deja de pagar y no deja de salir dinero de las arcas municipales, más, ya te digo, el mantenimiento que está dentro del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, de todas esas instalaciones, todos los contratos que tenemos de gas, de baja tensión, etcétera, 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 ya eso vamos a dejar de pagarlo y lo va a pagar la Unión Deportiva Almería. Y vuelvo a repetir, más lo que ingresamos.
Quien fuera al Estadio de los Juegos Mediterráneos, porque el Patronato Municipal de Deportes estaba ahí, ahora, si no va al estadio, ¿dónde va?
El Patronato de Deportes nos vamos a ir lo que es la instalación, para que lo sepa todos los almerienses, porque lógicamente tendrán que presentar mucha documentación y tal. Nos vamos a ir al Palacio de los Juegos del Mediterráneo. También dentro de la concesión del estadio hemos incluido las obras de adaptación de esos espacios para lo que es las instalaciones del patronato. Es decir, que en breve pues también se verán gente trabajando por allí pues para adecuar ese espacio para proceder al traslado del personal del patronato a estas instalaciones.
Y ya finalizamos con el estadio. El gimnasio, ya están las obras. ¿Dónde se va esa gente que tenía la tarjeta, que era usuario, que ya no va a poder estar en el estadio haciendo, no sé, pesas o lo que sea?
Patronato, hemos procedido, una vez que se firmó el contrato, a comunicarle que una vez que ha sido la concesión y lógicamente pues se tiene que cerrar el gimnasio, y lo vamos a trasladar al Palacio de Deportes de Toyo, en la parte superior. Un par de meses esperamos tener todo lo que es el traslado de maquinaria, más la adaptación del suelo, más todo, tenerlo listo. Va a ser muy ventajoso para los vecinos de Retamar, porque lógicamente van a contar allí con un gimnasio, que es el que actualmente está aquí en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero que lo vamos a llevar allí a cabo. Pues la gente, los ciudadanos almerienses que quieran trasladarse allí al Toyo, podrán seguir disfrutando de esas instalaciones como lo venían haciendo aquí.
Dejamos el estadio, lo más grande, vamos a ir por los barrios, por otras instalaciones deportivas que este año, esta temporada, después de un año duro por el tema de la pandemia, la gestión vuelve a ser municipal, ¿no?, de los campos de fútbol.
Sí, la verdad es que llevamos ya un año desde julio del año pasado que decidimos llevar a cabo la gestión directa de estos complejos deportivos. Y la verdad es que pues se hizo una transición bastante coordinada con los clubes, en la cual pues bueno, pues hubo momentos de muchísima tensión, pero bueno, ellos entendieron que las razones que se le estaban dando por parte del patronato eran lógicas, y bueno, pues nos sentamos a trabajar. Ya se ha disputado una temporada, porque aunque ha sido una temporada muy difícil por todo el tema de las restricciones, por el tema del COVID, pero que bueno, que una temporada que ha sido de lo más normal, siempre, ya te digo, ajustado, porque las instrucciones que te mandaban la autoridad sanitaria, pues era que los cierres, la apertura, que si pueden jugar federados, que los no federados no pueden jugar, que si los entrenamientos estaban hasta una hora limitada para personas con mayores de 16 años, menores de 16 años, todo eso pues lo hemos tenido que ir ajustando y coordinándonos con los clubes, y ya te digo, pues ha sido una temporada de lo más normal, y ahora pues se presenta otra temporada en la cual, pues bueno, estamos a otro nivel, y en la cual ya pues se incluyen las ligas, como pueden ser la liga de veteranos, que aunque no están federadas, pero lógicamente pues hay que abrir el espacio, pues hemos hablado con ellos, y en la medida de que dispongamos de disponibilidad de instalaciones y de espacios, pues se le van dando. Hemos hecho ahí una reserva. El funcionamiento de la reserva, Jordi, es muy sencillo, es una aplicación informática en la cual tú desde tu casa, sacándote el bono, tú puedes alquilar las horas que haya, que tengan, que estén libres. Entonces lo que hemos hecho es que hemos hablado con las dos asociaciones de federados para que de veteranos, para proteger sus espacios, para que nadie los reserve y garantizarle que puedan seguir con su desarrollo deportivo y sus competiciones. Pero si hay disponibilidad en otras horas, pues lógicamente se los vamos a dar y para proporcionarle. Pero siempre hemos garantizado el desarrollo de esas competiciones.
Durante este año se veía, por el tema de la COVID, por el tema de las restricciones de público sobre todo, una orden nacional, otra orden autonómica, y había clubes o personas que decían, ¿por qué si Almería está capital en el mismo nivel sanitario que en otros sitios, en otros sí permiten público y aquí en Almería habéis sido un poco más estrictos en esa norma? ¿Por qué esa diferencia que se preguntaba?
No ha habido diferencia, vamos. Quien tiene la obligación son las federaciones para llevar la gestión de los encuentros y de los entrenamientos y todo. Lógicamente la federación no hace esa labor, pero sí la tenían que hacer los clubes. Nosotros nos pusimos en contacto con todos los clubes y según la instrucción, cada club tiene que comunicar por escrito quiénes son los que van a entrar. Mira, nosotros los complejos deportivos que tenemos son los que hay. Y tenemos, hay campos de fútbol, como por ejemplo el campo de la Cañada, que sí permite más público, pero hay otros campos que a lo mejor, pues como el Pavía, que tiene muchísima afluencia de gente, pero lo que es el graderío no te permite entrar con tu público como la Cañada. Lo que procedimos es a señalizar lo que te mandaba la instrucción, es decir, garantizar las medidas de seguridad entre un asiento y otro. Todas las localidades tenían que ser sentadas y lógicamente nosotros no conocemos a los clubes que vienen a jugar contra, por ejemplo, contra el Pavía o contra la Cañada o contra el Oriente. Entonces lo que le pedíamos a los clubes era que nos proporcionasen qué personas iban a entrar. Por ponerte un ejemplo, en el Pavía podían entrar 30 personas. Lo que le pedíamos al Pavía es que nos proporcionase la relación de personas que iban a entrar. Yo no los conozco, claro. Pero si se enfrentaba, por ejemplo, al Ejido, por cortesía le daban 5 entradas o 6 entradas al equipo visitante y el resto se la repartían entre ellos, con padres, con cuerpo técnico, etcétera, uh-huh, etcétera. Eso es lo que nosotros le pedíamos, pero público siempre ha podido entrar. Lo mismo también quiero dejar claro, que actualmente pueden entrar a los entrenamientos, pero siempre es el club el que nos tiene que facilitar qué personas van a entrar para hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que hace ahora mismo la Unión Deportiva Almería? La Unión Deportiva Almería, tú tienes que comunicar con 24 o 48 horas de antelación las personas que van a entrar con su nombre, la entrada van personalizadas con, claro, su nombre y apellido. Pues eso es lo mismo, pero no la norma o la regla no la establece el propio ayuntamiento, Juanjo Segura o los técnicos del patronato, sino que es una medida sanitaria. Y lo que yo estoy deseoso es de que volvamos a la normalidad, que las instalaciones se abran al público, que volvamos a disfrutar del deporte, de las instalaciones deportivas, y que todo el mundo entre y salga como lo hacían antes, en otras ocasiones, y que no se permita aforo, que no se limite el aforo, y que se permita que entre toda la gente y utilicen esas instalaciones para disfrutar de los entrenamientos, para disfrutar de los partidos de competición y para todo. Pero ya te digo que las normas no las establece Juanjo Segura, ni la establece el patronato, la establece la autoridad sanitaria. Hay que dejar claro una cosa, que todavía está muriendo muchísima gente por el COVID y tenemos que tener en cuenta que el bicho está ahí todavía.
Yo en un deseo de futuro, lo acabas de decir.
Pues ya te digo, yo es como patronato de deporte y como concejal delegado del área, para mí no hay mayor ilusión que en llegar al Palacio de los Juegos del Mediterráneo como cuando iba de visita o cuando iba porque me lo pedían el voleibol o cuando me lo pedía la gimnasia, porque allí hay muchísimo deporte, y ver esas gradas de padres viendo los entrenamientos de sus hijos que ahora mismo no, o cuando hemos ido a los campos de fútbol y hemos visto a los niños cambiarse en la grada. Era una situación y una imagen que no queremos volver a verla, pero lógicamente la vemos porque no nos permiten que entren en un vestuario más de tantas personas. Pero si las restricciones están ahí, en un bar se dice que dentro pueden estar 4 personas o 5 personas sentados en la mesa, que si en el exterior pueden estar tantas. Pues tú imagínate en un vestuario donde se meten 17 personas en un vestuario pequeñito, donde te dicen que no se pueden utilizar las duchas, donde se dicen, lógicamente nosotros tenemos que tomar esa medida, porque al fin y al cabo nosotros terminamos siendo responsables de todo lo que se dé en esa instalación, y nosotros lo único que acometemos es lo que nos establecen las autoridades sanitarias, solo exclusivamente.
Pues Juan José, concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, un placer haberte tenido en este momento aquí para iniciar la temporada. Seguro que a lo largo del curso repetimos esta conversación más veces. Gracias y buenas tardes.
A vosotros, muchísimas gracias.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, casi 51 minutos. Turno para hablar de balonmano. Pues con 7 metros hablamos ya del mundo del balonmano, que lo hacemos con nuestro compañero Javier Cutillas, a quien hoy hay que felicitarle su cumpleaños. Javier, felicidades y qué tal, buenas tardes, ¿con quién hablamos hoy?
Hola Jordi, tenemos hoy a Antonio Rivera, entrenador del Primera Nacional, cantera sub de Almería. Nos comentará sobre el partido amistoso que se jugó el sábado en Málaga y nos hablará un poco de las próximas semanas de cara al inicio de la temporada, de cómo está el equipo y qué partidos amistosos le quedan.
Pues saludamos de nuevo otra semana a Antonio Rivera, el técnico, y ya hablamos, hombre, no de competición oficial, pero sí casi de esa pretemporada y de partidos. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo fue el partido y cómo se presenta esta pretemporada antes de iniciar a final de mes ya la competición oficial?
Muy buena, Jordi, ¿qué tal? Bueno, pues el partido del pasado sábado en Málaga, primer partido de pretemporada, que tenemos muchas bajas por motivos personales o laborales, incluso algunos jugadores que teníamos lesionados no se han incorporado a la plantilla. Esta semana ya por fin tenemos a la plantilla al completo y nada, el partido del pasado sábado pues bueno, fue bastante bien con respecto a lo que más o menos nos imaginábamos, que íbamos una plantilla bastante corta, incluso subimos algunos juveniles. Conseguimos tener un empate, que al final el resultado es lo de menos, pero las sensaciones fueron muy positivas, ya que el equipo trabajó muy bien los 60 minutos, con algunos altibajos como es normal, propios de la pretemporada, y nada, conseguimos estar mucho tiempo por encima del marcador, aún teniendo la plantilla muy muy joven, y bueno, poco más. El partido de hoy contra Roqueta, pues va a servir un poco más para seguir engrasando un poco más la máquina, con los fichajes ya incorporados y todo el mundo incorporado, a falta de algunos compromisos laborales hoy. Y espero que el próximo sábado, que tenemos la vuelta contra Tron Málaga, pues tengamos la plantilla al completo ya. Así que, pues nada, la verdad es que el trabajo está siendo bastante bueno. Y bueno, esperamos que la cosa siga así y hagamos una buena pretemporada para el día 26 de septiembre, que debutamos contra Algeciras, pues empezar con victoria.
Pues hablaremos durante estas próximas semanas, ya sabéis, todos los miércoles aquí en Deportes Copia Almería hablamos del mundo del balonmano con Javier Cutillas, así que ya te dejamos disfrutar de este día de cumpleaños. Y también, cuando es miércoles, llega el turno de la literatura, de las palabras llevadas a un libro, siempre con temática deportiva. Como siempre, con Victoria Ferdi.
En el libro que te di, deja secar ese
de... Pues con libros hablamos con Victoria Ferdi. ¿De qué libros nos vas a hablar en el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, pues aún con la resaca de la Vuelta Ciclista a España, vamos con esta temática. Y es que pocos deportes pueden escenificar mejor la épica lucha del deportista por sobreponerse al agotamiento que el ciclismo, ya que los grandes tours duran varias intensivas jornadas. La temática de hoy es muy concreta, pero no tenéis que ser unos apasionados del ciclismo para encontrar la motivación para leer estos libros, porque os aseguro que la pasión con la que están escritos es contagiosa.
Pues vamos con el primer libro.
El primero es Historias de la Vuelta, escrito por Álvaro Calleja, que lleva más de una década especializado en ciclismo y además ha sido redactor jefe de la revista Deportes 4. Además, cuenta con un gran prólogo escrito por el mismísimo Alberto Contador, el 3 veces campeón de esta carrera. En Historias de la Vuelta nos cuenta cómo se gestó la ronda ciclista y cuáles fueron sus primeras ediciones, aquellas en las que apenas había ciclistas, carreteras y asistencia. Mientras que en Francia veneran al creador del Tour de Francia como a un héroe nacional, en España muy pocos conocen a Clemente López Dóriga, este hombre creó la Vuelta a España y la puso en marcha en 1935 desde la Puerta de Atocha de Madrid. Desde su creación, la carrera ha sido suspendida en varias ocasiones. La primera, debido a la Guerra Civil, después en los años 40 por la Segunda Guerra Mundial y en los años 50 debido a la mala situación económica del país. Desde entonces no ha habido nada que haya provocado su cancelación, ni tan siquiera la pandemia del COVID. En este libro descubriréis a los primeros héroes trágicos de la carrera o las rivalidades que agitaron sus inicios. Hay míticas anécdotas, pero también otras historias más desconocidas para muchos. Se hace mención a la tragedia de Hernández o a la polémica rivalidad interna entre Abraham Olano, que tenía toda la presión de heredar el trono dejado por Miguel Indurain, y su compañero de equipo en el Banesto, el eterno y carismático Chava Jiménez.
Vamos con el segundo libro.
Vamos con el segundo libro de hoy, que es Plomo en los bolsillos, por Ander Izaguirre. Este periodista dejó de pedalear para reconciliar al periodismo deportivo con la literatura, y de hecho no es su primer éxito en esta temática. Izaguirre tiene un talento especial para transportarnos al mismísimo Tour de Francia. Este título es un homenaje a la misma frase que dijo el ciclista francés Henri Plessier, cuya fama no solo se debía a sus 29 victorias durante su carrera, sino por su larga disputa con el fundador del Tour de Francia y por sus protestas por las duras condiciones que tenían que soportar los corredores. Pero el motivo de este título tiene más significado aún, y es que otro ciclista francés, John Hovick, se llenaba literalmente los bolsillos con plomo para bajar más rápido en el Tour que ganó en los años 40. Y es que, como dice el autor, el sufrimiento que impone el Tour es de plomo, pero también lo es el empeño de los ciclistas. Y precisamente en ese equilibrio se mueven los 16 capítulos de este libro, desde historias trágicas hasta las más divertidas. Todas ellas nos muestran el lado más humano de la Vuelta Ciclista de Francia y de sus ciclistas. Aquí encontraréis historias reales y de todo tipo. Hay historias románticas, historias de superación, hay batallas, hay victorias, derrotas, tretas y el lado más oscuro de este deporte, el dopaje. Habla de ciclistas que bebían y fumaban como auténticos cosacos y de puristas que cuidaban su dieta hasta el último detalle y que hacían sacrificios casi inhumanos. Lo que más me ha gustado de este libro es que tienen cabida los otros protagonistas del Tour que nadie recuerda y que tienen historias igual de interesantes o incluso más que las de los propios vencedores. Por ejemplo, la historia de Roger Valkoviak, que se arrepintió de ganar el Tour, ya que lo hizo sin ser el favorito y las críticas hacia él convirtieron su vida en un infierno. O la historia del argelino Zaf, que a las puertas de ser el primer africano en ganar una etapa del Tour, se emborrachó y cayó mareado. Pero bueno, no quiero contaros más porque quiero invitaros a que lo leáis, porque hay anécdotas realmente alucinantes y es muy fácil y rápido de leer.
Gracias, Victoria. Ya es tarde. Y los miércoles es turno para nuestro compañero Paco Venegas. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Decía el gran Elenio Herrera que se jugaba mejor con 10 jugadores que con 11. Bueno, sus razones tendría y yo pues no voy a entrar a cuestionarlas, aunque más me parece una forma de conformarse y encarar con actitud positiva lo que es una dificultad desde el momento de la expulsión hasta el final del encuentro. La reflexión me viene hoy a la mente por la diferencia que hemos visto en los dos últimos partidos de la Almería, en los que hubo una tarjeta roja para los nuestros. Bien es cierto que en el caso del partido en Lezama, ante la Morevieta, la expulsión fue en el minuto 19 de la primera parte, y el sábado, en los Juegos Mediterráneos, fue recién iniciada la segunda parte. Pero el caso es que ante el Málaga se resolvió muchísimo mejor la inferioridad, por supuesto. No sé si fue el míster el que lo gestionó mejor, o fueron los propios jugadores los que cerraron filas y luego fueron incluso capaces de marcar hasta en dos ocasiones, pero el caso es que los nuestros demostraron que se pueden encarar las dificultades con brega y con buen desempeño. Solo así se demuestra la mayor calidad de nuestro plantel. Por lo que vamos a pensar que lo del partido allí en tierras vizcaínas la semana anterior fue solo un lunar y que esta temporada vamos a transitar más por autovía que por caminos rurales.